Radio Funglode presenta Seguridad y Defensa Hoy.
Muy buenas tardes, sean bienvenidos a su programa Seguridad y Defensa Hoy. Como todos los martes de 2 a 3 de la tarde, estamos con ustedes acompañándolos y conversando sobre todos los temas que tienen que ver en materia de seguridad, tanto nacional e internacional. Les recordamos que nos sigan en nuestras redes sociales, en Instagram, @SIDHoy, y obviamente en Twitter, el mismo nombre, SIDHoy. También estamos en plataformas de audio digital, tanto Spotify como Amazon Music y Apple Music. Y con nosotros, como siempre, está la embajadora Cristina Aguiar.
Hola, buenas tardes.
Siempre encantado de tenerlo por acá, embajadora. Y nada más y nada menos que el profesor Felipe Cuello, que siempre nos acompaña con las secciones internacionales. Y estaremos conversando hoy de un tema que para todos es de conocimiento básico. Lo vivimos día a día, ni siquiera tienen que escucharlo en las noticias, pues pueden verlo y palparlo en las ciudades de Santo Domingo, en la ciudad de Santo Domingo, en la ciudad de Santiago o en nuestra hermana República de Punta Cana. Y el tema que vamos a estar conversando es el de las migraciones, el tema de la migración con Haití y la medida que ha dictado nuestro presidente y obviamente apalancada por el Ministerio de Relaciones Exteriores y que saludamos y felicitamos debido a que es una medida que entendemos que ya le pone un poco la tapa al pomo de todo lo que viene a ser una política exterior en contra de la imagen de la República Dominicana, en contra de los valores de los ciudadanos dominicanos, y que parte de algunos países y organismos internacionales, pero principalmente de esta oligarquía que tiene básicamente enclaustrada a un país. Y nos referimos a la oligarquía del pueblo haitiano, porque nuestros hermanos y ciudadanos haitianos no son realmente la problemática principal que tienen, porque una persona o ser humano que se encuentra en una situación como la que ellos se encuentran, pues obviamente migran a los países donde hay soluciones y digamos que mejores condiciones de vida, porque al final del día como seres humanos buscamos el bienestar, no solamente propio, sino también de nuestras naciones.
Claro, ellos son el único actor racional en todo esto, los únicos que están tomando en sus manos las posibilidades que tienen. Claro, eso no deja que sea una violación de las leyes migratorias y demás de la República Dominicana, y en eso se tuvo muy bien fundamentada la defensa por parte del Ministerio de Relaciones Exteriores. El que no haya visto el comunicado, ellos se encargaron de difundirlo por todas las redes.
Sí.
Yo lo tengo aquí abierto, por ejemplo, en Instagram, donde está pineado permanentemente en la parte superior de la cuenta institucional de el Ministerio de Relaciones Exteriores. Y es bueno que le demos alguito de la lectura. Es bien largo, son 4 páginas, pero reza más o menos lo siguiente. Se intitula La respuesta del Ministerio. Sí, vamos a entrar en un poco la cobertura, pero aquí tenemos el comunicado en sí. La respuesta del Ministerio de Relaciones Exteriores al comunicado de la Embajada de Estados Unidos de América del 19 de noviembre de 2022. Léase. Se refieren con especificidad, pero sin darle ningún tipo de, vamos a decir, con cero cariñito. Uh-huh. Se refieren al comunicado de tal fecha. Y bueno, el primer párrafo, que es el único que vamos a leer entero, dice: expresa su más enérgico rechazo al comunicado, abre cita, alerta 2 puntos, reforzamiento en un curso de migración en República Dominicana, cierra cita, emitido por la Embajada de Estados Unidos de América. Y no está de más también mencionar el Departamento de Estado y específicamente el pedacito que se encarga del hemisferio occidental, se llama así el Departamento para el Hemisferio Occidental. Uh-huh. Y yo quería así subrayar en la segunda página, el primer párrafo, que dice: desde hace varios lustros, son grupitos de a 5 años, el grueso de la carga ha recaído en particular en términos migratorios sobre nuestro país. Una parte importante del presupuesto de salud dominicano actual se dedica de manera gratuita a la población extranjera, primordialmente haitiana. el 32.4% de las camas de maternidad de nuestros hospitales públicos, el 10.3% de las emergencias, el 14.9% de los internamientos, eso es caro, el 9.8% de las cirugías, más caro todavía, y el 8.3% de las consultas. Entonces, no es que no queremos ayudar, no es que no hay voluntad, no es que falte en este país el cristianismo y la buena voluntad hacia el vecino. Es que es demasiado. Y al extremarse la crisis de aquel lado de la frontera, como bien dice César, por culpa de esa élite irresponsable que gobierna ese país y que lo trata, como dicen ahí, como una finca con pasaporte, pues por esa irresponsabilidad de esas élites que han sido sancionadas ahora por parte del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, han sido sancionadas por Estados Unidos, han sido sancionadas por Canadá, han sido sancionadas por Francia, han sido sancionadas por la comunidad internacional en general.
Así es.
Esa élite irresponsable se ha encargado de extraerle toda la riqueza que quedaba en ese país y irse a otros lares de donde no se puede ni recuperar esa riqueza que no le pertenece, ni tampoco mucho menos resolver los problemas de ese país. Entonces nos vemos ahora ante esta poca productiva intercambio, en mi opinión, obviamente iniciado por nuestros amigos del norte, pero y cabe resaltar ahí, ya difiriendo, claro, a nuestro embajador aquí presente, que donde se emitió un juicio de la política migratoria dominicana por parte de los Estados Unidos, en el comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores se habla de mucho más de ahí, y efectivamente eso es una de las señales de el alto nivel de rechazo que se le está expresando, que no solamente se reciproca esa condena, en este caso del MIREX, a la política migratoria norteamericana, eso viene siendo la parte recíproca de reciprocidad, sino que además se menciona las relaciones comerciales, los lazos militares, los lazos de la DEA con la DNCD, los lazos de los turistas. Entonces se trae a colación, vamos a decir, todo lo que había en la agenda dominico-americana, para responderle a un comunicado puramente de naturaleza migratoria. Y eso es un detalle que es bueno subrayar, porque es que de verdad no había más
acciones,
más términos.
Claro.
Que si hubieran habido más, lo ponen. Se le aplicó el rechazo realmente más enérgico. Y bueno, podemos seguir pasando algunas de las reseñas. Tenemos aquí, este es el de Agence France-Presse, según, ¿verdad que sí? Y dice, República Dominicana rechaza las críticas
a las deportaciones haitianas.
Disculpando lo que estamos traduciendo aquí en vivo.
Pero my English is not very good.
Y efectivamente, ahí comienza con la prensa asociada, la Associated Press, perdonen, que rechaza profusamente la crítica a la creciente número de deportaciones. Claro, así como están creciendo las deportaciones, así mismo están creciendo los cruces ilegales de aquella dirección hacia acá. Entonces, normal que crezca el enforcement cuando se está cometiendo más crimen. Va a haber
más represión,
más constancia de incidentes, en este caso de deportaciones. Pero pasémosle la palabra a doña Cristina, que puede hablar sobre este tema puramente de relaciones internacionales entre países con mucho más autoridad que nosotros.
Lo único preocupante en este tema, República Dominicana tiene el derecho absoluto de repatriar a quien no debe estar en su territorio.
Sujeto a la ley
y respeto de los derechos humanos. El problema aquí es que nosotros no podemos hacer deportaciones masivas. el derecho internacional prohíbe las deportaciones masivas. Entonces, hay que buscarse una modalidad para deportar a esa gente que no aparezca como deportaciones masivas. Yo tenía una sugerencia, es que lo pongan a hacer fila india, aunque la fila llegue al malecón, desde allá de la frontera, y que lo vayan deportando uno cada 20 minutos. Porque tú no puedes tampoco prestarle el flanco a las críticas, críticas además que están fundamentadas en el derecho internacional vigente, sobre el cual tú no te puedes sentar. Es decir, bueno, yo me voy a ignorar, porque nosotros no tenemos ni las espalditas, ni el poderío militar, ni de ninguna clase, para nosotros poder actuar a espaldas del derecho internacional. Nosotros no somos Putin ni la Federación Rusa.
Exactamente.
Ni Corea del Norte, ni mucho menos.
Ni Corea del Norte. Entonces, nosotros tenemos que jugar con las reglas del juego.
Así es.
Y, por supuesto, nosotros tenemos que defender nuestra soberanía. Pero la defensa de la soberanía no nos permite violentar las normas del derecho internacional general. Y eso es algo que hay que tomar en consideración y que nuestras autoridades la tomen. El tema de la prohibición de las deportaciones masivas es porque así de prima voz, como se dice en francés, ¿no? Tú ves deportaciones masivas y ¿qué tú piensas? En los trenes que fueron para Auschwitz. O sea, que eran, o sea, violación de todos los derechos humanos habidos y por haber. Entonces, a esa crítica hay que escapar.
Claro.
Porque la connotación que viene es muy fea. Entonces, no, nosotros.
Se le acusó a este país formalmente y por escrito de racismo.
Exactamente.
Sí, sí. Sí, bueno, entonces, a mí me encanta que exista racismo de prieto a prieto, porque, ¿verdad? Okay. Me encanta ese racismo de prieto a prieto, porque aquí la mayoría de la gente no es blanca. Lo que pasa es que nosotros somos mestizos.
Sí.
Y los haitianos tienen un problema con los mestizos.
Tienen una historia con el tema
mestizo. Tienen una historia con los mestizos. Pero, por ejemplo, tú vas a África del Sur y viste lo que pasó hace no sé, como 2 años, sí, con los mozambicanos.
Efectivamente.
Yo estuve en África del Sur, yo vi esos bidonvilles, esas cosas, esas casitas de zinc, qué sé yo cuánto, que eran los mozambicanos que venían a vivir ahí. Pues los sudafricanos, prieto, todo, vinieron con hacha, martillo, de todo, cuchillos, a sacar a los mozambicanos, claro, porque ellos estaban diciendo que los mozambicanos le estaban quitando el pan.
Efectivamente.
El trabajo.
Eso es un tema económico.
Entonces.
Eso es un tema económico.
Esto no tiene nada que ver con el color de la piel, que por favor sean un poco más serios y que dejen de estarle tomando el pelo a la gente y que respeten la inteligencia
ahí
del otro.
Ahí pasa, lamentablemente, una muy mala costumbre de Estados Unidos, que es pensar que el resto del mundo está al mismo nivel de evolución moral que el americano.
Sí.
Y hay que tomar en cuenta que República Dominicana, mal que bien, la nación dominicana, antes de que existiera una república, un estado-nación, existía la nación dominicana.
Sí.
Varios siglos antes de la nación americana. Antes de que estuvieran pensando en conformarse en Estados Unidos, ya este lado de la isla era su propia unidad cultural, social y etcétera.
Claro, lo que
así es.
Y bueno, me trae a la memoria hace unos años atrás cuando viví en Santiago de Chile y conocí a la delegación diplomática haitiana, y me llamó bastante la atención, y este recuerdo me llega luego de haber visto Wakanda Forever. Y es que la razón por la cual me llama mucho la atención es que la élite diplomática haitiana pues es una élite que tiene bastante poderío económico. Y parte de su, digamos, enfoque en lo que es su política exterior, pues es resaltar la necesidad de ayudas humanitarias a su país. Y este, obviamente, era un grupo de ministros, consejeros y embajadores y diplomáticos y demás que existían en esa delegación, que parecían, pues, obviamente, personajes sacados de la Pantera Negra, pues, todo. Vamos a decir, las joyas y demás, digamos, parafernalias de ropa que utilizaban, muy orientado, obviamente, a sus raíces africanas. En ese momento me lo encontré bastante interesante y bonito, pues claro. Pero ahora, llegando a esta situación, pues ahí se ve un poco el nivel de hipocresía, porque esto no lo tienen los demás haitianos que viven una vida normal en Haití. Entonces utilizan estas estrategias y una de las más exquisitas delegaciones diplomáticas en conseguir ayudas humanitarias, obviamente, para su país. Ayudas que, obviamente, en el 2010, luego del terremoto que ocurrió, pues claramente República Dominicana fue la primera nación en dar en socorrerles. Y luego de que todas las demás naciones pues se marcharan, debido a que los planes que utilizaron tanto la MINUSTAH como otros organismos internacionales y ONGs, pues fallaran, ¿a quién más le quedó la responsabilidad que a República Dominicana? Entonces eso llama mucho la atención, la manera en que el gobierno de los Estados Unidos pues nos llama la atención con un comunicado oficial de esa categoría. Pero sin embargo, también quiero traer a colación y a la memoria del público colectivo imágenes de cómo se maneja la frontera de los Estados Unidos con respecto a migrantes ilegales. Y por acá lo tenemos. Esto es una foto icónica que salió el año pasado. Obviamente pensarían que es de la época de otro presidente, pero no, es de la presidencia actual. Y llama mucho la atención que nos estén llamando la atención por la manera en que nosotros estamos obviamente ejerciendo nuestra potestad regulatoria, si claramente es la misma forma en la que se ejerce en este país. Entonces nos llama bastante la atención y de hecho es una imagen que debió haber ganado quizás algún premio internacional a la fotografía, porque lo impactante de esta imagen, sí. un vaquero
que lo tiene agarrado por una manga del t-shirt, él tiene su comida, unas funditas plásticas y tiene además un látigo el vaquero.
La última vez que yo creo que se vio una imagen así, estaba el Ku Klux Klan en funcionamiento en los Estados Unidos.
Un lazo se llama.
Es un lazo, yo creo que era un látigo. Bueno. Pues el lazo es peor, es para lo mismo, porque es para enlazar el ganado, ¿verdad?
Sí. Yo creo que la última vez que se vio una imagen así fue antes de la Guerra Civil norteamericana.
Ahí sí, algo así. Sí, bueno, el Ku Klux Klan es más nuevo de ahí, pero él piensa que...
Pero cuando
yo sí creo que ahí uno puede caer un poco en el error de ¿y tú qué? El famoso tú cuoque, que es una falacia lógica, que no significa que esté bien porque lo esté haciendo otro mal. Efectivamente, no. Lo mismo que podemos decir de República Dominicana, que tenemos todos el derecho de deportar a quien nosotros violen las leyes y a quien nosotros queramos también.
Que no necesariamente tiene que ser de nacionalidad haitiana.
Pues efectivamente, Estados Unidos también es un país soberano, libre, independiente, con autodeterminación de los pueblos y así sucesivamente. Y ellos también tienen una frontera lamentablemente porosa, donde también hace falta un muro como la de aquí. Y efectivamente, ahí tú tienes el mismo caso de una frontera porosa donde cruza gente y ahí ellos tienen el Customs and Border Patrol, el CBP, claro, que su trabajo es asegurarse que las leyes se respeten. Entonces, que se puede criticar la forma, que se puede criticar, pero ellos están haciendo lo mismo que nosotros. Entonces,
no, pero las condiciones humanas son distintas.
Yo sigo
entendiendo. Las condiciones humanas son muy diferentes.
Sigo entendiendo que esto es un pleito totalmente innecesario y que yo no lo entiendo.
Bueno, a mí me llamó mucho la atención la visita que tuvo el presidente Luis Abinader para dar su discurso en la OEA, y que obviamente tuvo esa visita de manera oficial al gobierno, al Departamento de Estado de los Estados Unidos, obviamente, y quien lo recibe, pues, no fue el presidente de los Estados Unidos, sino su vicepresidenta. Pero lo que más llama la atención es la eliminación de la agenda de esta reunión del problema haitiano.
Sí.
Justo antes de que el presidente Luis Abinader pues se pronunciara la Organización de Estados Americanos, pues precisamente sobre ese tema, y que les pudiéramos asegurar que la razón por la que viaja a los Estados Unidos es precisamente para conversar sobre ese tema. Y no es la primera vez que nuestro presidente ha llamado la atención en organismos internacionales de que el problema haitiano no tiene solución dominicana. Sin embargo, también entendemos que, y haciendo un poquito de mella, no mella, sino vamos a decir... poniendo un poco la carga humanitaria de nuestro lado, pues claramente República Dominicana nunca debería de dejar de ayudar a nuestra hermana nación Haití, a pesar de cualquier circunstancia que sea. Pero para ayudar, y esto me lo dijo un amigo hace mucho tiempo, para ayudar a veces tenemos que estar bien. Entonces, un país que se encuentra en vías de desarrollo, que económicamente tiene tantas carencias como la República Dominicana, no puede forzar el mingo en criollo dominicano.
Pero...
para poder ayudar a un país que lamentablemente en su historia
pero pudiéramos
no
Suiza.
Ha podido salir de
pudiéramos
esa situación.
Pudiéramos ser Suiza y como quiera.
Pero espérate, es que yo encuentro además que es indecente, obsceno, tú poner a competir dos pobrezas.
Exacto. Claro.
Eso es inadmisible.
Claro.
Como quiera que tú lo pongas, en el ángulo que tú lo pongas, con el cristal que tú lo quieras mirar, con el prisma, lo que es inadmisible. Mira. Tú no puedes poner a competir dos pobrezas. Entonces, los hospitales dominicanos ahora está mismo están desbordados, abarrotados únicamente de ciudadanos haitianos. Entonces, a los dominicanos que se enferman, ¿a dónde van? Están condenados a morirse porque nosotros estamos ejerciendo un pseudo humanitarismo. Eso no es concebible. El Estado existe primero que todo para sus administrados. Y después, bueno, se extiende la solidaridad en la medida en que haya con qué extender solidaridad. Pero tú no puedes sustituir una cosa por la otra. ¿Qué es lo que está sucediendo? Entonces, tú estás poniendo a competir dos pobrezas. Los pobres dominicanos con los haitianos, que son ya pobres por definición. No, es moralmente eso no es aceptable.
E inclusive se pudiera decir que en los últimos años, y me atrevo todavía a agregar una menor cantidad de tiempo, en los últimos meses, la República Dominicana, en varios de sus polos turísticos y también dentro de sus metrópolis, se ha convertido en una especie de gueto. Y hago este comentario realmente por que hace unas semanas estuve en Punta Cana y pude percatarme de cómo Pueblo Bávaro se encuentra como un pequeño... es un gueto. Es un gueto de ciudadanos haitianos. Y obviamente... Santo Domingo, pues, lo podemos ver, se ha llenado también de ciudadanos haitianos, que como mencioné al principio, pues lo que están buscando es quizás llenar una de las necesidades humanas más imperantes que tenemos, que es la búsqueda de un bienestar. Sin embargo, su bienestar no puede estar supeditado a la falta de bienestar de los ciudadanos dominicanos. O sea, no puedo sacarme tripa para meterme paja, como dicen por ahí, en esta cuestión. Entonces, ¿qué hemos llamado en cantidad de ocasiones? A un diálogo. A un diálogo entre estos dos países para ver cómo nuestras autoridades, y también invitando a los miembros del CARICOM y demás miembros
por ahí yo me quería ir, porque nosotros hemos dicho...
que no den una mano.
Hemos dicho muchas cosas y todo el mundo tiene razón, pero esa formulación de que no puede haber solución dominicana al problema haitiano. Eso está bien dicho y esa es la posición oficial del Estado y de todos los partidos y qué sé yo. Eso lo pudiera haber dicho y lo dijo Danilo Medina
en La Habana.
En La Habana y en la OEA. Eso lo pudo haber dicho y lo dijo Leonel Fernández en sus tres periodos. Eso lo pudo haber dicho y lo dijo Hipólito Mejía y Joaquín Balaguer también en sus varios periodos. ¿Qué quiero dejar dicho con eso? El problema haitiano ahora, de hoy, del 2022, no es el mismo problema haitiano de hace 50 años. El problema haitiano de hoy es, lo hemos diagnosticado 200 veces en este programa, el problema haitiano de hoy es una debacle del monopolio de la fuerza. Y eso solamente se puede resolver o con una fuerza superior interna, que no parece estar pareciendo, o con una fuerza superior externa. Cuando nosotros decimos en este contexto que no puede haber solución dominicana al problema haitiano, a lo que nos referimos específicamente es que no puede haber un solo soldado haitiano, un solo soldado dominicano en la fuerza de intervención internacional. Exacto. Nosotros proveeremos soporte logístico desde este lado de la frontera, inteligencia, reconocimientos, supervisión, todo lo que ustedes quieran. Pero pelear
jamás de la existencia
lamentablemente, ese tabú no se puede romper ni de este lado ni del otro. Entonces, yo invito a nuestros hermanos del CARICOM, que específicamente el CARICOM nos ha mantenido fuera a la República Dominicana desde su incepción, a pesar de varios intentos de parte de Santo Domingo a entrar en esa organización. El CARICOM es el foro adecuado, tiene el precedente de la intervención de la ECOWAS en Gambia, que también, igual que el CARICOM, la ECOWAS es un organismo puramente económico que, vista la situación, en el caso de la Gambia, unas elecciones que no se querían reconocer y un presidente militar que no se quería salir del poder, se produjo una intervención militar específicamente para derrocar su monopolio de la fuerza y establecer la constitucionalidad en Gambia. Ahí participaron tropas nigerianas, tropas de Mali, tropas de Costa de Marfil, tropas de como 5 países más. Esa legitimidad solamente se puede derivar de que los vecinos de la región, y de hecho, no cualquier región, porque no estamos hablando de Chile y Argentina, estamos hablando de la comunidad del Caribe, ¿verdad? El CARICOM, Caribbean Community, la comunidad del Caribe, los vecinos de Haití. Y yo quiero saludar y aplaudir y subrayar, y voy a decir, no entiendo por qué no se le ha hecho caso, por qué no se ha podido sacar esa noticia más viralmente, más a la palestra. Las Bahamas levantó la mano y dijo que estaban dispuestos a mandar tropas. Eso fue hace como 3 meses. ¿Qué estamos esperando? ¿Que se ponga peor la situación? ¿Que cruce más gente? Entonces, volvemos al tema. Ahí, y sería bueno que pongamos el PDF de nuestro amigo Peregrín Castillo, muy querido en este espacio.
Así es.
Publica recientemente diciendo que hay una guerra de cuarta generación en contra de la República Dominicana.
Sí, sí.
Y aquí en este artículo lo pueden ver. Dice, Estados Unidos y República Dominicana pelean sobre escrutinio extra de viajeros negros.
Oye, pero eso es una grosería.
O sea, es un... se está sugiriendo muchas cosas ahí.
Se están sugiriendo muchas cosas. O sea, señores, pero eso hay que pararlo. De una forma o de otra hay que pararlo.
Entiendo. Ahí se están diciendo cosas que no se van a poder desdecir después.
Exacto.
Y claro, escrutinio extra de viajantes negros con una foto de la verja de la frontera, como que ahí va a cruzar Brad Pitt.
Exacto, por favor.
Ni en la mexicana, pero la película La Mexicana.
Nosotros estamos viendo unas cosas que son tan grotescas que usted dice, pero ¿hasta dónde van a llegar?
Pero lo que más llama la atención es que diferentes organizaciones haitianas impidieron la actividad comercial que se realiza diariamente en el mercado fronterizo de Dajabón. O sea, ¿cuál es el modus operandi? O sea, al final del día vamos a tratar de buscar situaciones de confrontación desde la parte haitiana con los dominicanos, impedir algo tan importante para ambos países, porque Haití es nuestro segundo socio comercial después de los Estados Unidos, como es el mercado bilateral entre ambas naciones. Esto es un sinsentido. Y de hecho, me gustaría traer una de las imágenes que más sentido pudieran darle a esta situación y que fue publicado por el Miami Herald, donde podemos ver un video que le vamos a colocar en breve, de 2 minutos, donde se puede ver la situación actual en la cual se encuentra Haití. Señores, esto no es un relajo. Haití ahora mismo se encuentra en un estado de excepción que lleva las cosas innegable de insostenibilidad en el manejo de lo que es un estado. Y estas personas no están protestando porque quieren salir a protestar. Estas personas protestan por hambre, por falta de mecanismos adecuados por parte de una administración pública ineficiente, que no es de ayer, que lo único que ha hecho es lucrarse económicamente de toda esta situación humana que ocurre en Haití. O sea, es la única forma. Y de hecho, lo que más habla esta publicación del Miami Herald no es nada más ni nada menos que la solicitud por parte de Canadá de sanciones económicas en contra del expresidente Michel Aoun. Sanciones económicas por haber supuestamente, porque esto tiene que ir a un juicio, obviamente, y dársele la oportunidad de poder explicar estas acusaciones de haber participado en lo que fue el magnicidio del presidente
y el financiamiento, y sobre todo el financiamiento, el financiamiento de las bandas, a él y a Laurent Lamothe, que es primer ministro haitiano.
Entonces nuestro comentario no es que son fuera de lugar, es que es el acontecimiento real de lo que está ocurriendo y de lo que ha ocurrido durante muchos años, y que quizás la última vez que nosotros tuvimos relaciones, digamos, internacionales de manera decente con este país fue hasta el año 2012, cuando era presidente nada más y nada menos que el presidente que Leonel Fernández Reina. Presidente Leonel Fernández Reina. Fue la última vez que nosotros tuvimos unas relaciones bilaterales de manera decente. Luego de esto, pues obviamente hemos visto una descomposición de estas relaciones a medida que han avanzado los años por diferentes situaciones. Inclusive pudiéramos decir que medidas como las que se tomaron luego con lo del tema del presidente Danilo Medina y la sentencia 168-13 que sale del Tribunal Constitucional, pues sí, obviamente desconociendo el término de apatridia que organismos internacionales querían otorgarle a la República Dominicana, cuando obviamente la Constitución haitiana pues declara al que nace fuera de su territorio o dentro de su territorio como nacional haitiano.
Es hijo de padres haitianos. O sea, no, pero es sobre todo el desconocimiento de los mecanismos más básicos del derecho internacional privado. Tú tienes dos modos de adquisición de la nacionalidad, por filiación y por nacimiento en el territorio. Si usted tiene un país que únicamente conoce el sistema de transmisión de la nacionalidad por filiación, aunque usted nazca en la Cochinchina, en la Luna, y sus padres son haitianos o de ese país que nada más conoce como medio de transmisión de la nacionalidad, la filiación, usted nunca estará desprovisto de una nacionalidad de origen, que ese es el tema. Ellos tienen una nacionalidad de origen. El quererle dar la nacionalidad dominicana por encima de cualquier norma de derecho, eso proviene de un plan ya que es un plan geopolítico, que no tiene nada que ver con la juridicidad del tema. Porque ellos no están desprovistos de nacionalidad. Sí tienen la desgracia de pertenecer a un país que no es capaz de garantizarles el derecho a la identidad. Ya, eso es otra quintanta. Pero eso no tiene nada que ver con la República Dominicana y el nacimiento en el territorio. Sobre todo, nacimiento en el territorio sin estar documentados, sin estar en el territorio legalmente. ¿Cómo tú le puedes otorgar la nacionalidad a una persona a partir de un hecho? O sea, de una vía de hecho. Que una vía de hecho es una infracción. Una vía de hecho jamás puede generar derecho. O sea, se lo pongan como se lo pongan, con la cabeza para abajo, los pies para arriba. Ah, que por los derechos humanos tú no puedes privar a una persona de nacionalidad. Pero es que no es privarlo de nacionalidad, ya tienen una. Porque ya quieren una segunda. Por conveniencia, porque es más operativa, funcional, porque le va a permitir acceder a los servicios que ellos no tienen en su país de origen. Pero lamentablemente nosotros tenemos una población también que tiene las mismas aspiraciones.
Y necesidades.
Y tiene las mismas necesidades.
Y cuidado.
Entonces nosotros no podemos obligar a los dominicanos a emigrar a los Estados Unidos, a Europa, y sabrá Dios más para allá, porque allá está en Jordania, porque nosotros tenemos que abrirle espacio a los haitianos que no tienen futuro en su propio país. Eso no existe, eso no es una solución moral, y eso nosotros los dominicanos no lo vamos a permitir jamás.
Así es, y por eso le decimos, o sea, no te puedes sacar tripas para meterte pajas. Es inconcebible que anualmente el presupuesto nacional dominicano, con tantas vicisitudes que pasa el sistema de salud pública dominicano, que eso hay que ir a una clínica o un hospital, perdón, a una emergencia para saber cómo es que se vive aquí y cómo es que se atienden a las personas de escasos recursos, porque la verdad es que muchas veces nosotros hablamos desde nuestros privilegios, pero cuando vivimos esas realidades nos damos cuenta de que lamentablemente no todos tenemos las mismas posibilidades, y que tú tengas que ir a una emergencia, que con tu dinero en efectivo tengas que comprar los insumos para que te atiendan, siendo dominicano y pagando impuestos, eso es algo que llama mucho la atención. Eso es algo que molesta. Y por obvias razones, ahí vemos a la Asociación de Médicos, pues claramente y enérgicamente ejerciendo su función como asociación, de llamar a la paralización del uso de los sistemas de salud, de seguros.
De seguros de
salud. En la República Dominicana, tanto de seguro social, de diferentes empresas, porque no es equiparable y no es sostenible la forma en que nosotros hemos estado manejando nuestra situación migratoria y que claramente, como hemos mencionado y se ha visto, pues repercute en todo lo que viene a ser nuestra economía de servicios.
No, exacto. Pero, óyeme, realmente hay una pregunta que nosotros deberíamos hacerle a la ONU. Bueno, según ustedes, Selon vous, ¿cuál es la solución para este tema?
Una intervención de la región.
Sí, sí, eso es la respuesta lógica. Pero cuando tú ves que la Unión Europea está atacando a la República Dominicana con el tema de los migrantes, los Estados Unidos dice que nosotros no queremos saber de los negros, gracias, como que nosotros somos todos descendientes de los vikingos directos, ¿verdad? Llegaron aquí cuando Erik el Rojo vino, entonces paró aquí, este fue la segunda parada, ¿verdad? Y entonces, tú te dices que ellos tienen una idea detrás. Que,
mira, cuando nosotros hablamos de los vecinos del Caribe, ahí hay dos o tres países europeos también. O sea, Holanda es un país caribeño, Francia es un país caribeño, Inglaterra es un país caribeño. Yo no te quito que en esa fuerza multinacional haya 1,000 soldados británicos, no te quito que haya 1,000 soldados holandeses, que haya 1,000 bajamenses también. Exacto. Yo entiendo que eso procede.
Claro que sí. Pero Newton lo dijo aquí, que era hacia los hermanos caribeños que había que volverse en primer lugar para buscar ayuda.
Claro.
Entonces,
y reiteramos, van a contar con todo el apoyo de República Dominicana logístico.
Exactamente,
y
todo el apoyo.
Y es bueno.
Hasta vamos a rezar.
Para ir cerrando también, casi mencionar que muchos de nuestros países latinoamericanos pues han tratado de ayudar a la República de Haití y a sus ciudadanos de una manera u otra. Resaltamos el caso de Chile. Pero ¿qué pasa con esa situación? Chile, pues, tiene que enviar ahora aviones llenos de nacionales haitianos deportados desde su país porque no se adaptan a la realidad social que existe en este país. Pero no solamente pasa en Chile, pasa en Brasil, pasa en México. Y como vieron en las imágenes que le pusimos en el día de hoy, pasa en los Estados Unidos. Entonces, llama mucho la atención que un país como los Estados Unidos, que realmente es una referencia, por no decir la potencia a nivel mundial referente a la cual Occidente se vuelca para manejar lo que es el término de la democracia como tal, haga asesiones de este tipo, comentarios de este tipo, comunicados de esta categoría, mal infundados y carentes de base legal. Es una cosa...
Me gusta eso de y carentes de base legal. Sí,
claro, porque acusa a alguien de racismo, eso legalmente, ¿verdad?
Hay que probarlo.
Tú tienes que probarlo. Exactamente.
Que tengamos un presidente blanquito de Libia que viene de.
Pero
Libia,
por Dios, sí, además.
Árabe.
Del Líbano. ¿Tú entiendes?
Exacto, del Líbano. Eso te quiere decir la cantidad de riqueza cultural que tiene la República.
Claro, y de apertura que un descendiente de libanés puede gobernar a una nación de gente que no son de ese origen.
No son libaneses.
Y que no son libaneses y que no son todos blancos.
Y que la hospitalidad del dominicano, de la República Dominicana, a través de la historia ha sido ensalzada por no solamente dominicanos, sino por gran cantidad de autores.
Así es.
De todo tipo.
Así es.
Y parte de que, o sea, queremos ver como República Dominicana ayuda a otros países, nada más hay que mirar el caso de Ucrania y los ucranianos que se quedaron en la República Dominicana luego de que empezó el conflicto, que se encuentran en el Seibo. Pero también podemos remontarnos a la época de la dictadura de Trujillo, donde vimos cómo Trujillo pues ayuda a judíos provenientes de Europa y le da cobijo en el norte de nuestro país,
en Sosúa.
Entonces...
Pero también a los húngaros después del 56, también aquí recibieron muchos húngaros.
Y a los españoles republicanos. Y la oposición francesa y muchísima gente. Esto siempre ha sido un refugio.
Entonces.
Nosotros recibimos hasta los piratas que tengamos que recibir. Porque al final del día, República Dominicana siempre ha sido un país hospitalario, un país de personas de distintas culturas, multicultural, donde han venido diferentes razas, donde hemos tenido colonización no solamente de españoles, sino también de franceses, donde han visitado nuestras costas pues mercaderes ingleses y también piratas y corsarios.
Yes.
De todo tipo.
Sino que le pregunten a las estatuas de la
donde
catedral.
Hemos sido intervenidos no una, sino dos veces por los Estados Unidos en gobiernos demócratas.
Woodrow Wilson y Lyndon Johnson.
¡Qué cosa tan grande!
Y Lyndon B. Johnson. Entonces,
y mira que
y mira
A Biden le gusta privar en Lyndon Johnson.
Y mira qué causalidad que ahora, luego de tanto tiempo, pues pasemos a esto en un gobierno pues puramente demócrata.
Puramente demócrata, así es.
Lo cual llama mucho la atención.
Pero que de todas maneras, nosotros vimos que durante la presidencia de Donald Trump, por más que muchísima gente hable disparate, porque hablan sin fundamento, nosotros no oímos esos tambores de guerra que se comenzaron a oír desde que los demócratas volvieron a la presidencia. Eso es una realidad comprobable.
Así es. Y bueno, este ha sido su programa de Seguridad y Defensa de hoy. Les recordamos nuevamente que pueden escucharnos no solamente a través de nuestro canal de YouTube, sino también por Spotify, Amazon Music y Apple Music. Y otras, pues obviamente otras plataformas de radio digital. Así que dándole las gracias por estar con nosotros y que tengan un feliz resto del martes.